A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha participado en el acto homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado hace 29 años por ETA. Aprovechando el acto, Feijóo se ha referido a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y con Bildu.
Honrar su legado también implica no entregar el poder a los que todavía no condenan su asesinato y además llevan asesinos en sus listas. Que el entorno de sus asesinos no puedan presumir de privilegios y también implica que ningún gobierno llegue a pactar el perdón de sus asesinos o sus cómplices. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final.
Segunda, Estados Unidos va a enviar equipos para apoyar en materia de seguridad a Ecuador, que está viviendo un conflicto armado interno, según su presidente Daniel Noboa. Entregarán más de 20.000 chalecos antibalas y donarán más de $1,000,000 en equipos de seguridad para responder a emergencias. Noboa, por cierto, está viajando a España para reunirse mañana con el rey y con Pedro Sánchez, coincidiendo con la feria de turismo Fitur en Madrid. Y tercera, hoy han comenzado las declaraciones del caso del incendio de las discotecas en Murcia, en el que murieron, recuerda, 13 personas el pasado 1 de octubre. El dueño de la máquina que originó el fuego ha asegurado ante el juez que llevó el artefacto a la fiesta de manera altruista, sin cobrar y sin contrato. Por su parte, el organizador del evento ha manifestado que no tiene nada que ver con lo que ocurrió.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pistoletazo de salida para las elecciones presidenciales después de que en Iowa se haya celebrado el proceso del caucus. Hablamos de Estados Unidos, claro. Un evento que ha sido el protagonista del inicio de los comicios de este país desde la década de 1970 y que ha tenido un nombre propio por encima de todos. Donald Trump logró una contundente victoria con el 51% de los votos, muy lejos de sus principales rivales. Uno de los más fuertes, su seguidor principal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha abandonado las primarias republicanas. Esto es lo que me contaba ayer aquí en La Linterna José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Las dos grandes razones de Ron DeSantis que pienso por las que se ha retirado de la carrera fue primero porque en Iowa invirtió muchísimo dinero y no ha tenido los resultados que esperaba, ni mucho menos. Y yo creo que también las encuestas aquí en New Hampshire pues le daban unos resultados muy malos y antes de verse obligado a renunciar por estos resultados, pues haya renunciado antes de las elecciones, ¿no?
Precisamente hoy en New Hampshire, segunda etapa de esas primarias. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos es un proceso en el que los ciudadanos, antes de votar para elegir a su presidente, esto va a ocurrir en noviembre, tienen que decidir quiénes serán los candidatos a la Casa Blanca a través de primarias y caucus. Sobre la mesa, Trump parece incuestionable entre los republicanos. Sin embargo, el profesor Gurpegui considera que aún hay partido en este bando.
Bueno, yo siempre he pensado que hay rival y sigo todavía pensando que hay rival, ¿no? Cada vez tengo un poco que ser más incluso escéptico respecto a mis propias valoraciones. Para mí, Ron DeSantis ha sido un auténtico fiasco. Yo en un momento determinado sí que aposté por él, pero yo pienso que hasta el supermartes hay partido.
Ante la imposibilidad de unas primarias competitivas en el Partido Demócrata, Joe Biden se dedica a celebrar almuerzos privados en la Casa Blanca con sus principales donantes y partidarios. El cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump está servido y una de las variables determinantes de cara a noviembre puede ser la guerra de Israel.
Me refiero al votante de origen árabe norteamericano, que normalmente ha votado demócrata. No son muchos, comparados con otros grupos étnicos u otros grupos religiosos. Pero, ¿qué ocurre?
que esos votantes, que no son muy numerosos, sí que son un grupo más o menos importante en esos swing states, en esos estados que pueden ser bisagra, que la diferencia de votos por la que ganó Biden es muy pequeña respecto, o fue muy pequeña respecto a Trump.
Como te digo, todo apunta a que Trump volverá a arrasar en las primarias. Su justificación para un segundo mandato se centra en la venganza. A todo ello suma que, a pesar de todos los juicios pendientes, todo parece indicar que no existirá sentencia firme que le impida convertirse, al menos y en principio, en candidato.
Lo veo muy, muy difícil y sería un tema... no lo va a frenar, sobre todo porque yo dudo mucho que haya una sentencia en firme. Es decir, puede que haya habido algunas de las sentencias, incluso en los juicios penales, pero todas las sentencias, todos los juicios que tiene, los temas pendientes que tiene con la justicia, son susceptibles de recurso. De manera que no habrá sentencia firme muy previsiblemente hasta después de noviembre, que serán las elecciones.
Esta noche, segundo asalto en New Hampshire, será, pues eso, una oportunidad para saber si Trump, que parece imparable, se desfonda o no, a pesar de varios juicios civiles y de los cuatro penales que tiene pendientes. También los demócratas celebran sus primarias, pero Biden no figurará en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y Partido Demócrata. Con todo este panorama, hoy hablamos de las primarias en Estados Unidos, de qué pasa en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo primero, analizamos lo que está pasando por el lado republicano. Lo más reciente es el anuncio que ha hecho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, retirándose de esta carrera presidencial.
No puedo pedirles a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tienen un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Ven cómo su presidencia se ve obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas utilizando la ley para atacarlo.
Durante mucho tiempo se convirtió en el representante del ala dura del partido, lanzando su candidatura en marzo, cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump. Pero su imagen se ha ido desinflando poco a poco. Uno de los motivos, evitar el enfrentamiento con el magnate. Octavio Hinojosa fue asesor de congresistas republicanos.
DeSantis falló en no atacar directamente al expresidente por temor a perder el apoyo de la base de Trump. No solo fracasó en su campaña presidencial, sino también su perfil político ha disminuido. DeSantis no tenía otra alternativa más que moverse de un lado, expresar su apoyo a un expresidente con 91 cargos federales pendientes. Todo esto significa que el Partido Republicano hoy día es de Donald Trump.
A pesar de todos los ataques y hasta insultos que recibió DeSantis por parte de Donald Trump, el todavía gobernador de Florida ha decidido apoyarle en estas primarias. Un gesto que Trump agradece.
Antes de comenzar, me gustaría tomarme un tiempo para felicitar a Ron DeSantis, a una persona excelente que ha realizado una gran campaña para la presidencia. Hizo una campaña realmente buena. Les diré que no es fácil. Piensan que es fácil, pero la realidad es que no lo es. Dejó la campaña a las 3 de la tarde y al hacerlo fue muy amable y me respaldó, así que se lo agradezco.
Así ya no le insulto más. Bueno, ha prometido que no lo va a hacer. El expresidente ostenta ahora mismo una cómoda ventaja de más de 10 puntos. Se calcula que Trump tendría un 50% de intención de voto frente al 39% de su máxima rival, la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley.
I can safely say tonight
puedo decir con seguridad que esta noche Iowa hizo de estas primarias republicanas una carrera de dos personas. La cuestión ante los estadounidenses es ahora muy clara. ¿Quieren más de lo mismo o quieren una nueva generación de conservadores?
Son muchos los que consideran que New Hampshire es la última oportunidad para acabar con las victorias de Trump, vencedor destacado en Iowa, clarísimo favorito al llamado Supermartes del 5 de marzo. No hay que olvidar que ese día se celebran primarias en 14 estados. Pero antes se votará en Carolina del Sur, el estado natal de Nikki Haley, su gran esperanza.
A diferencia de DeSantis, Haley ha sido coherente con sus críticas y ataques a Trump. Siendo ya la única alternativa viable para el Partido Republicano, Haley tendrá que mantenerse dentro de la campaña hasta llegar a la convención republicana en la ciudad de Milwaukee en julio de este año. Ella está apostando a que Trump sea condenado para que ella se convierta en la única opción viable para los republicanos para derrotar a Biden en las elecciones nacionales en noviembre.
La victoria de Trump en Iowa ha allanado el camino para ser el candidato republicano mientras continúa esperando la decisión del Supremo. Precisamente, las causas abiertas le han servido para aumentar su popularidad y recaudar fondos. Continuamente entra y sale de los juzgados pavoneándose y la estrategia le funciona.
Trump está utilizando las acusaciones criminales a su favor para motivar a su base a apoyarlo en las urnas en estas primarias estatales. Lo que encuentro irónico es que los votantes republicanos históricamente han estado al favor del Estado de Derecho. Ahora estamos viviendo un momento que los militantes de un partido político tienen un total desprecio por el Estado de Derecho. Y desde luego esto presenta un desafío histórico para la democracia de Estados Unidos.
Algunos de sus casos más conocidos son los relacionados con el asalto al Capitolio, los documentos clasificados que directamente se llevó a casa, el intento de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, este es el nivel. Vamos a analizar el panorama, como siempre, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuánto de importante es, conociendo el sistema tan complicado en Estados Unidos, los resultados de hoy en New Hampshire?
Vital. ¿Sí? Yo escuchaba esta mañana a un comentarista decir que New Hampshire puede, en estas primarias, puede cambiar la historia de los Estados Unidos si le da su apoyo a Nikki Haley en las primarias. Eso es bastante difícil. Las encuestas dicen que Trump tiene ahora mismo una ventaja entre 19 y 13 puntos aproximadamente. Las últimas encuestas, muchas de ellas hechas antes de la retirada de DeSantis de la carrera electoral, pero esas encuestas le daban a DeSantis apenas un 3%. Hay que tener en cuenta un hecho muy significativo, y es que en estas primarias de New Hampshire, Ángel, pueden votar no solo los votantes que en el censo están registrados como votantes republicanos, sino también los que están registrados como votantes independientes o indecisos. No pueden votar los que están apuntados, digamos, en el censo demócrata, pero sí los independientes y los indecisos. Y es en este bloque, que además suele participar bastante en las elecciones en New Hampshire, es en el que confía fundamentalmente Nikki Haley. Que salgan a votar, se espera una votación muy importante, que el índice de participación en estas primarias sea importante y que ese núcleo de votantes independientes, de votantes indecisos, salga a votar y vote por Nikki Haley, que es quizás la última opción que tiene para seguir adelante en la carrera electoral. Desde luego, si Nikki Haley si gana, desde luego aquí se abre otro nuevo panorama. Veremos lo que pasa si Haley gana las primarias. Si pierde por más del 5%, la verdad es que esto está hecho ya y coronamos a Donald Trump como el próximo candidato republicano para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos.
¿Cómo se explica? En Europa no estamos para dar lecciones y en España mucho menos. Pero ¿cómo se explica que Estados Unidos, con Donald Trump, con todo lo que tiene abierto, desde la prostitución hasta delitos sexuales, pasando por cuestiones internas o aquello patético del Capitolio, cómo puede seguir ganando apoyos el tío?
Pues he escuchado a muchos votantes de New Hampshire en estos últimos días y la respuesta es casi unánime. Es decir, ¿usted por qué vota a Donald Trump si tiene todo esto detrás? La toma del Capitolio, las mentiras sobre la manipulación de las elecciones, que se llevó los documentos secretos, todo lo que conocemos de Donald Trump. Y la respuesta que llama la atención del votante estadounidense, o por lo menos del votante de New Hampshire, es que Donald Trump se preocupa por lo que me pasa a mí. Donald Trump está conmigo, algo que no ve en otros candidatos, porque cuando se le pregunta al candidato que vota por Nikki Haley en New Hampshire por qué vota Nikki Haley, la respuesta es, bueno, pues porque estoy cansado de señores de 70, de 80 años que están metidos en un montón de líos, como es Trump y como es Biden, con el tema de su hijo Biden, y es necesaria una renovación y busco nuevos líderes dentro del Partido Republicano. Pero ese tirón de Donald Trump se preocupa de lo que a mí me pasa y a Donald Trump le importa lo que a mí me pasa, que no sé si es cierto o no es cierto, es decir, pero es lo que contestan los votantes, confesos de Donald Trump, es lo que sigue apoyando al expresidente. Y hay muchos datos, que nos siguen despertando muchísimas incógnitas sobre todo esto. Ángel, el 70% del electorado republicano piensa que Joe Biden no es el presidente legítimo de los Estados Unidos, que Joe Biden manipuló las elecciones y que por eso es presidente, algo que es mentira. Es decir, los republicanos plantearon 61 recursos ante 61 tribunales distintos y fueron rechazados 60 sobre las elecciones. O sea que ahí está, y ahí seguiremos en este debate de por qué se sigue apoyando a Donald Trump en los Estados Unidos.
Creo que te lo pregunté hace una semana o 10 días, Juan, pero ¿puede existir una sentencia firme del Supremo que acabe con Donald Trump?
Y yo te decía que no, que además me apostaba todo el dinero, que no es mucho que tengo en ese asunto. Y yo creo que el Supremo, que se reúne el día 8 de febrero, por el tema de Colorado y de Maine, que no permiten a Donald Trump estar en la papeleta de las elecciones, creo que el Supremo le va a dar la razón a Trump, entre otras cosas porque no está condenado por ningún delito de subversión. Otra cosa es que esté procesado, pero no hay un delito en el tema de la toma del Capitolio. Con lo cual, yo no creo que el Supremo. Otra cosa es, y esto lo veremos si da tiempo, si Donald Trump es condenado en alguno de los juicios que tiene pendientes de aquí a noviembre. Sobre todo en el juicio de la toma del Capitolio, de los papeles que se llevó a Mar-a-Lago, a Florida, del intento de manipulación de las elecciones en Georgia. Veremos qué pasa si es condenado, aunque efectivamente, como comentaba uno de tus invitados hace unos minutos, eso tendríamos que esperar al recurso. Pero una sentencia condenatoria en primera instancia quizás podría mover a los electores republicanos. Y de hecho las encuestas así lo recogen. Es decir, hay un importante grupo de votantes republicanos que dicen que van a votar a Trump, que dicen también que se pensaría en su voto si Donald Trump es condenado en alguno de estos procesos penales que tienen pendiente. Otra cosa es que se lleguen a celebrar antes de las elecciones, porque toda la estrategia de Donald Trump y de sus abogados ante todo esto es retrasar lo más posible para que esos juicios no se celebren antes de noviembre de este año.
Por si acaso. Oye, la última. ¿Tú ves a Bayona recogiendo el Oscar?
Lo va a tener difícil. Ahora mismo le doy un 40-60, porque hay otra de las...
¿La inglesa?
Sí, la inglesa en alemán,
sí.
La de la zona de interés, que es, tiene cinco candidaturas.
Qué peliculón,
además,
la vi este fin de semana, qué peliculón.
Eso es un peliculón
brutal.
Y creo que lo tiene difícil. Además, creo, así como Oppenheimer es una de esas películas que gustan en Hollywood y que yo creo que va a arrasar, creo que La Sociedad de la Nieve es una película, es una película dura, es una excelente película, por otra parte, pero no creo que es de esas películas que gustan en Hollywood.
Pues lo acabamos de grabar. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Si hemos hablado de una gran victoria de Trump para esta noche en New Hampshire, tenemos que hacer casi lo mismo con Joe Biden en el bando demócrata. La verdad es que pocos nombres pueden hacerle sombra. Si las encuestas no se equivocan, ganará, a pesar de que su nombre no está siquiera en las papeletas. Rocío Vélez es abogada y analista política.
Tiene unos números de aprobación muy bajos en comparación, igual al mismo presidente Trump, al mismo presidente Obama para su segundo término. Y la realidad es que la población como tal, tanto marginada como rural, se sienten muy abandonadas por el presidente Biden y de las promesas que hizo de campaña. Eso se ve en términos de cómo está la inflación en Estados Unidos.
Si se consuma como parece este triunfo, será un regalo a Biden de los votantes demócratas en un estado al que, a instancias suyas, el Comité Nacional del Partido ha relegado de su histórico papel de primeras primarias en la nación. Fue el propio presidente quien impulsó un cambio para arrancar el proceso en Carolina del Sur, una modificación que le podría salir muy caro.
Pienso que sí le va a hacer daño al presidente Biden, más allá de si su poca aprobación en este momento, creo que sí le va a hacer daño en términos del proceso democrático, como se ha llevado como tal, el que hayan quitado a New Hampshire de ser el primer estado en llevar las primarias demócratas.
Muchos demócratas consideran que Biden no está en condiciones de gobernar 4 años más. Argumentan que a sus 81 años es demasiado mayor para echarse a las espaldas otro mandato. De entre los pocos rivales que pueden ganar a los en los demócratas aparece Dean Phillips, congresista por Minnesota, que se ha convertido en el único que se ha atrevido a desafiar a Biden en unas primarias. Esto es lo que les decía a los periodistas durante un acto de campaña.
Nadie más que yo querría influir en estas primarias, porque Joe Biden no puede, porque los datos dicen que no puede. A nadie en el país ahora le importa. De hecho, la mayoría de la gente en este país va al meeting de Trump ahora mismo porque él los está escuchando. Nadie pregunta sobre estas cosas. Solo estoy frustrado. Espero que entiendas por qué me estoy cansando. Estás haciendo tu trabajo, pero no estás haciendo las preguntas que a los estadounidenses les importan.
Nos vamos ahora hasta Virginia, donde Joe Biden va a dar su primer meeting junto a Kamala Harris. Ahí está el corresponsal de ABC en Estados Unidos y nuestro colega aquí en La Linterna, David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El sonido es un poquito así, pero es que te pillamos en plena fiesta, ¿no? En pleno meeting.
Estoy a la puerta del meeting, que a punto de entrar. Está llegando el presidente en este momento.
¿Cuál es el ambiente en la previa, David?
Pues mira, yo creo que confirma el ambiente que hay aquí en este momento lo que tú acabas de explicar. Es decir, hay en este país, desde luego, bastante ilusión.
Perdóname, Alandete, es imposible. Hay como un pitido de fondo. Imagino que la cobertura, las señales, es imposible. Vamos a intentar recuperar la señal, aunque sea por otra línea. A ver cómo suenas ahora. Estamos analizando las primarias en este segundo asalto de New Hampshire en Estados Unidos, elecciones que son más que fundamentales, tanto como lo que esté pasando en Ucrania, en Oriente Medio, sino más para nuestro futuro, sin duda. A ver qué tal ahora. David Alandete, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Bueno,
perdona que las condiciones técnicas aquí son tremendas y cuando llega el presidente, el servicio secreto hace unos barridos y nos corta las conexiones, así que bueno, la culpa de Biden.
Bueno, pues nada, pues otro negativo, no sé cómo. Oye, si hubiera que hacer una quiniela, y te pido concisión para poder entenderte mejor, David, ¿Trump se va a presentar o el Supremo aparecerá por ahí en medio?
Yo creo que Trump se presenta, y no creo que el Supremo lleve a algo, porque al final los jueces tienen familia, viven en la calle, saben lo que impedirle a Trump estar en la papeleta significaría. Yo no creo personalmente que vaya a hacer eso el Supremo.
No te muevas de donde estás, que por lo menos se te escucha. Oye, tras meses escondida, reaparece Kamala Harris. ¿Esto es una estrategia o es una muestra más de desesperación?
Es una estrategia, Ángel. A ver, ¿están pensando que Trump ya es el ganador de las primarias? ¿Y qué les queda? ¿Qué le queda a Biden? Movilizar el voto femenino. ¿Cómo movilizas el voto femenino? Con Kamala Harris. Ahí te ganas a tres grupos. Las mujeres independientes indecisas, la gente de color, la gente afroamericana, porque ella es afroamericana, y luego la gente que está protestando, que siguen protestando, y este mitin está lleno de ellos por el hecho de que el Supremo invalidara su propia sentencia sobre el aborto. Entonces, este primer mitin de Biden en esta campaña aquí en Virginia, que por cierto de momento está medio vacío, no es que haya mucha ilusión, va sobre esas tres cosas y va sobre Kamala Harris. Es decir, yo creo ahí ya, Ángel, que hay con poner a Kamala como, digamos, la sustituta de Biden en caso de que algo suceda, que es algo que está en la mente de todos.
Claro. Oye, en cuanto a los temas, dicen los partidarios de Trump que los temas que está poniendo sobre la mesa Donald Trump son los que le interesa a la gente. ¿Biden ha puesto alguno?
De momento, este, en el que empieza la campaña, que es el tema de el Supremo revocó su propia sentencia sobre el aborto, el voto femenino, y luego el hecho de que en que un regreso de Trump sería una dictadura. Esto te lo digo yo, no es una exageración.
Es imposible. Imagino que la cobertura es absolutamente inabarcable, la cantidad de gente, la llegada de Joe Biden. Y estará todo intervenido. Así que, bueno, quedamos en hablar con Alandete dentro de unos días, que nos cuente ese lado, ya con los resultados de New Hampshire, porque no se puede hacer. Hoy hemos hablado de las primarias que ya han empezado en Estados Unidos. Por un lado, Donald Trump parece indiscutible dentro de los republicanos, mientras que Biden no tiene rival, pero tiene 80 y tantos años. Todo dentro de una carrera con causas judiciales, con polémicas de por medio. Así, todo el año hasta noviembre, donde se elegirá al presidente de Estados Unidos. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿tú crees que puede ser determinante lo que pase hoy en New Hampshire? ¿O resulta que no? Que Donald Trump ya va lanzado casi casi a la reelección. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que de la jornada de hoy depende que se despejen algunas incógnitas en la carrera presidencial, que terminará sentando a un demócrata o un republicano en noviembre en la Casa Blanca. Sería una verdadera sorpresa que Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur y ex representante de Estados Unidos ante la ONU, se alzara con la victoria en estas primarias de New Hampshire, porque después de lo visto en los caucus de Iowa, donde el resultado de Donald Trump fue verdaderamente arrollador, nada hace pensar que Haley puede disputarle el liderazgo del Partido Republicano y la candidatura a las elecciones presidenciales. Pero más allá de lo que suceda hoy y de si finalmente es Donald Trump contra Joe Biden los que acaban enfrentándose, hay que constatar de primeras dos situaciones. La primera es que es inevitable pensar en una metáfora del envejecimiento de la política americana, cuando dos candidatos que no han sido capaces por parte de sus respectivos partidos de ofrecer algo un poquito más ilusionante al electorado vuelven a concurrir en las urnas. Pero es que de esa decisión de quién ocupe la Casa Blanca a finales de este año va a depender muchas cosas que nos afectan también a los europeos. Sabemos que Trump es partidario del aislacionismo, es partidario de abandonar la OTAN, es partidario de salir de Ucrania, es partidario de que Putin haga la paz que a él le conviene, que por supuesto será una paz injusta para los ucranianos. También su concurso en Oriente Medio y en la guerra de Gaza será decisiva en función de quién gane, y en general la capacidad de desestabilización que pueda tener la victoria del gran populista de nuestro tiempo, de Donald Trump, pues puede tener repercusiones, puede provocar un terremoto económico y geoestratégico en todo el mundo. Seguiremos durante todo el año las noticias que tienen que ver con la carrera presidencial americana, porque ya se sabe que el presidente de los Estados Unidos no atañe solo a los americanos, sino que de alguna forma es el presidente de todo el mundo libre.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, si tienes un compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, hombre, y encima le han subido el precio de todos ellos, dile que por suerte siempre hay una solución. Vete a la Mutua, que se vaya a la Mutua con cualquiera de sus seguros, porque le van a bajar el precio sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los bancos cobramos comisiones.
y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero, igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Oiga.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El coste empresarial de reducir la jornada laboral en España podría ascender a los 64.000 millones de euros. Desde el pequeño comercio se asegura que va a conllevar una subida salarial encubierta de otro 6%. Porque van a necesitar contratar a más personas o que trabaje más el autónomo, que es lo que va a ocurrir. Bueno, mientras la patronal sigue pidiendo que el acuerdo para esa rebaja sea a tres bandas, junto al gobierno y sindicatos, estos últimos no se lo terminan de creer. Unai Sordos es el secretario general de Comisiones Obreras.
Una cosa suele ser el ruido y otras suelen ser las nueces. Lo que pasa que las nueces, claro, dependen de que las mesas se echen a andar. Entonces, bueno, cuando empecemos a negociar, hoy es, ¿qué es? Martes pasado mañana, pues empezaremos a ver realmente el recorrido y el contenido que pueda tener esta negociación, ¿no?
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ya, oye, lo de trabajar no vamos a pedírselo porque es una exageración, pero cuando se ponen poetas ya que es superior, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, tú lo acabas de contar, ¿no? Es una evidencia que si trabajas menos horas por el mismo sueldo, pues hay un incremento de los costes, ¿no? Sobre todo para la empresa. Un coste que además, dependiendo del sector o del negocio, Ángel, pues se puede hasta duplicar. ¿Por qué? Bueno, pues o porque tienes que contratar a otra persona para terminar de hacer el horario, o porque el autónomo termina trabajando o el dueño del negocio termina trabajando más horas para cubrir las horas que no está esa persona y no incurrir en un coste adicional. Fíjate, la frase de ayer de Yolanda Díaz yo creo que resume muy bien cuál es la filosofía de esta gente, ¿no? Trabajar menos es ecológico, dijo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues échate a temblar.
Claro. Una de las cuestiones a las que afectaría esta reducción de jornadas a la productividad, los expertos coinciden en que esto se va a ver afectado inexorablemente. España, estamos a la cola de Europa en productividad. No solo estamos por debajo de la media, sino que la eficiencia empresarial se ha recortado más de un 7% en los últimos 20 años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Para poder reducir la jornada laboral, primero hay que mejorar la productividad y lo mismo pasa con las subidas salariales. Hacer lo contrario es empezar la casa por el tejado, aseguran los economistas consultados por COPE. Tampoco suma que se abra el debate del tope a los salarios de los directivos. Íñigo Fernández de Mesa, número 2 de la patronal COE.
Cuanto más talento se atraiga, mayor será la productividad y las políticas del gobierno de interferir en los salarios de los directivos pues va en la dirección contraria.
Hay que mejorar la formación, profesionalizar los modelos de gestión, lo que no es fácil con un 98% de pymes, e invertir en I+D+I, Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Acelerar la transformación digital del tejido productivo. Hay que mejorar brutalmente la eficiencia de la administración. Hay que reducir trabas administrativas y normativas en el momento de la creación de empresas. Hay que seguir profundizando en la flexibilización del mercado de trabajo.
Estar a la cola en productividad te empobrece y la brecha de riqueza frente a la Unión Europea se ha multiplicado por 6 en lo que va de siglo.
Lo que nos faltaba, Pilar, la productividad.
Bueno, en España, por muchísimas causas, ¿no? Tenemos baja productividad, ¿no? Por ejemplo, el bajo peso de la industria, el alto peso del sector de los servicios, los horarios, o mejor dicho, la distribución de los horarios laborales, ¿no? Somos menos productivos por todo ello, a lo que hay que sumar esa presión fiscal. Tenemos la tercera presión fiscal más alta de Europa, baja producción, salarios bajos, tercera presión fiscal más alta de la Unión Europea, y las cotizaciones que pagan las empresas pues son las cuartas más altas, con muchos menos beneficios, ¿no? Por lo tanto, España parece que es el IBEX 35, pero no, el 99% de las empresas no son las que están en el IBEX 35, Ángel.
La banca anticipa un endurecimiento en las condiciones de los créditos para las familias en este 2024. Se espera un posible aumento de la morosidad, lo que empujará a las entidades a conceder menos préstamos. Es a lo que apunta el Banco de España. El economista Santiago Carbo explica por qué.
Yo no creo que vaya a ser un endurecimiento muy significativo, pero sí que cuando los entornos se vuelven más difíciles, más complejos, porque la economía pues crece menos y encima se ha encarecido el precio del dinero, pues lógicamente requiere un poquito más de cautela, que siempre debería existir, también con tipos de interés bajos, pero en este momento, pues lógicamente por la dificultad que añade el entorno, pues hay que tener más cautela.
Lo que no faltaba, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, es que estamos en un momento, fíjate, de reducción monetaria. Para eso suben los tipos de interés, ¿no? Para que se gaste menos, se enfríe la economía y de esta manera, pues, intentar parar la inflación, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa una ralentización en el mercado laboral que ya estamos viendo, ¿no? En donde los mismos puestos de trabajo se reparten entre más gente, con lo que eso supone de caída de ingresos y de subida de costes, ¿no? Fíjate, en este entorno acaba de lanzarse esa guerra por las domiciliaciones bancarias. Hay entidades que hoy han hecho públicas, y me estoy acordando del BBVA, que te ofrecen hasta 700 euros al año porque domicilies allí tus pagos. ¿Eso qué significa, Ángel? Eso significa que quieren tener depósitos seguros.
Claro.
Incluso domiciliando, incluso pagándote por esa domiciliación.
Antes te regalaban una tostadora, pero vamos, es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, porque ahora te dan un rendimiento en capital, te dan un rendimiento. en dinero en un momento en el que te están subiendo los tipos de interés.
Y una cosa más, vamos rápido. Hacienda se enroca, obligará a presentar la declaración de la renta por Internet, se prohíbe de forma definitiva presentarla en papel. La declaración del 24, ¿se entiende? El gobierno lleva a cabo esta medida a pesar de tener dos sentencias en contra. Hacienda asegura que se garantizará la asistencia a quien lo necesite por teléfono o en las oficinas. ¿Qué te parece así a bote pronto?
Hombre, menos mal que garantizan que por lo menos va a haber alguien. Mira, yo creo que esto de la pandemia ha acelerado un proceso que a mí me parece absolutamente deshumanizador, que es que en la administración pública, cuando vas a la ventanilla, no hay nadie. Está cerrada porque están todos en casa. Y hay mucha gente que no tiene por qué saber hacer la declaración de la renta o que quiere que le atienda una persona física. Ese es un servicio. Eso es un servicio público, ¿no? Digo yo. Pero vamos, seguro que lo mío es facha. O algo así.
Y antiecologista y etnocéntrico, que es el último término Urtasun. Oye, sobre Hacienda vamos a hablar con nuestro invitado.
Venga.
Hacienda no entiende de errores involuntarios. Es una máxima que la agencia tributaria sigue al dedillo. Un error, por ejemplo, en la declaración de la renta puede resultar fatal. La sanción es inminente, aunque el fallo no haya sido queriendo. Ante ese caso, dos opciones: pagar o reclamar. Estos, los tribunales, a veces dictan sentencias tan importantes como la que ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ha liberado a un contribuyente de pagar una sanción de más de 70.000 euros tras acreditar que fue un error. El órgano judicial aboga por incluir el derecho al error del contribuyente en la ley tributaria, lo que podría cambiar bastante la cosa. Vamos a analizarlo con Antonio Martínez, pertenece al despacho Martínez Lafuente Abogados. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Cuánto de importante es esta sentencia, Antonio?
A ver, esta sentencia es muy importante y el problema que tiene el sistema español es que es totalmente surrealista. ¿Por qué? Porque a todos los ciudadanos nos obligan a autoliquidar, que significa que yo mismo tengo que hacer la declaración, de igual que sepa o no de impuestos. Luego la presento. Y como se supone que no sé de impuestos, si la hace cualquier persona, pues luego me van a sancionar, porque evidentemente estoy conociendo la norma tributaria. Entonces, esta situación no puede ser. Si a mí el Estado me obliga a hacer la declaración, a hacer un trabajo, lo pueden hacer los funcionarios, pues lo lógico es que me deje equivocarme, o por lo menos que tenga una interpretación dentro de la ley, pero que sea más favorable a mis intereses. Pero aquí no, aquí te obligan a invertir tu tiempo, a ahorrar dinero al Estado, y encima te sanciona por si te equivocas. Con lo cual, evidentemente, está siendo surrealista, y esta sentencia, como otras anteriores del Tribunal Supremo, ha venido a corregir esta situación, porque al final la base de todo es la presunción de inocencia. Si usted me quiere sancionar, me tendrá que demostrar que yo opto de mala fe. Si no, me tendrá que admitir que he cometido un error. Es que... y esa es la situación actual.
Es que es increíble, Antonio. Buenas noches. Oye, si Hacienda te impone una sanción, ¿qué tienes que hacer? Porque lo que estás es aterrorizado.
A ver, si Hacienda te pone una sanción, primero Hacienda te utiliza el caramelo de la reducción. Es decir, yo te sanciono, me da igual que tengas una mala fe, ay, como soy bueno estado, pues te perdono la deuda, te condono un 50%. Pero muchas veces hay que olvidarse de ese caramelo y recurrir, porque, insisto, aquí la base de todo es la presunción de inocencia. Si yo me he equivocado de buena fe, pues porque yo no sé derecho fiscal, a mí no me pueden sancionar, porque el derecho sancionado es un derecho subjetivo. Lo que prima es la voluntad de defraudar al Estado. Si yo es una mera interpretación, no me puede sancionar.
Claro. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál sería tu consejo de esto? Seguro que la familia te pregunta muchas veces, aparte del despacho, pero ¿qué hay que tener en cuenta si se quiere recurrir una multa de Hacienda?
A ver, primero hay que analizar un poco cuál ha sido la situación. Es decir, no es lo mismo haber interpretado una norma mal, digamos, aposta para defraudar al Estado, que simplemente pues interpretar una norma, que las normas fiscales son confusas, a favor de mis intereses, lo que siendo una interpretación razonable. Si es una interpretación razonable, se tiene que recurrir y se va a ganar, porque prima es la buena fe del contribuyente, con lo cual esa sanción siempre se va a anular. Entonces, siempre, aunque me ofrezcan el caramelo de la reducción, hay que plantearse siempre recurrir, porque muchas veces se gana.
Pero ¿cómo se comprueba, Antonio, cómo comprueba Hacienda si realmente el fallo es involuntario?
Pues, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Vamos a suponer que una persona tiene 50 años, ¿vale? Y vende una vivienda que no es su vivienda habitual. Y aplica la exención por reinversión. Claramente la norma lo prohíbe. Y a pesar de eso lo aplico. Evidentemente eso es una mala fe. Sin embargo, puede haber otros matices, a lo mejor de alguna deducción que dependa de algún aspecto que no esté muy claro. Y si yo me la aplico, pues claramente es una interpretación a mi favor, pero es algo razonable. Entonces, la clave está en que sea algo razonable. En que sea una interpretación que cualquiera podría decir, vale, es algo que han respaldado los tribunales, que bueno, que aunque es favorable a tus intereses, pues no has pretendido nunca perjudicar al Estado, a la Hacienda, y has actuado de buena fe. La clave es la buena fe.
Ya. Entonces, ¿eso implica que Hacienda debe cambiar su criterio o no lo va a hacer?
Debería de cambiar su criterio. Yo creo que no lo va a cambiar.
Ah, muy bien.
No lo va a cambiar porque para Hacienda con todo esto tiene una recaudación extra. Pero claro, se impone muchísimas sanciones y cuantitativamente son muy importantes. Entonces, Hacienda no va a renunciar a ese pastel. Es lo que ocurre, que cuando Hacienda impone una sanción, dice, bueno, la mayoría de la gente por miedo a recurrir o porque no sabe no lo va a recurrir. Entonces le doy el caramelo o la reducción y al 50% me lo quedo. Entonces si sumamos todo ese 50%, es un dineral al que no creo que Hacienda renuncie. Entonces probablemente seguiremos igual y haya que ir a los tribunales para que anule la sanción.
Oye, ¿y qué hay de ese mito urbano, Antonio? ¿Es verdad que los inspectores de Hacienda tienen una prima?
De mito nada.
Por poner multas y por aterrorizar al contribuyente, aunque sea de buena fe, o sea, aunque se hayan equivocado de buena fe?
Bueno, eso se comenta, pero no lo sé. O sea, se comenta que tienen un bonus, pero no lo podría afirmar. O sea, lo que sí tengo muy claro es que ante cualquier error, la primera reacción siempre es la sanción. Y luego ya, apáñatelas tú con los tribunales. Eso la mayoría de las veces es así.
Claro. ¿Es preciso una reforma de la Ley General Tributaria?
A ver, no haría falta reformar porque, a fin de cuentas, el derecho fiscal es derecho administrativo. Y está claro que la base de todo derecho sancionador, administrativo en general, es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está reconocida en la ley. Entonces, lo lógico en un Estado de Derecho tenía que ser que el inspector de turno le preguntase antes de sancionar al contribuyente, analizar bien la situación y dijese, ¿aquí qué estamos? ¿Ante un ánimo de defraudar, de montar estructuras fiscales para no pagar, o ante un simple ciudadano con los conocimientos básicos que tiene, pues intenta hacerlo como puede? Y si al final imponemos sanciones, pues vamos a hacer otra cosa, a que el Estado elimine el sistema de la autoliquidación. Y entonces que sea muy fácil. Yo, a ciudadano, envío mi nómina al Estado y que el Estado me mande la renta. Ya está, yo pago lo que sea y punto. De esa manera nadie se va a equivocar. Pero claro, eso no va a ocurrir porque es un coste bestial para el Estado y renunciaría a la sanción. Eso sería una opción que nunca se va a utilizar. Entonces, si nos quedamos con la autoliquidación, pues respeta el derecho administrativo y respeta la presunción de inocencia. Porque aquí en España el problema con las sanciones tributarias es que es al revés, hay una presunción de mala fe, y al contribuyente le toca demostrar que ha actuado de buena fe, lo cual es surrealista porque va en contra de la Constitución y de la legislación, claro. Y hay la presunción de inocencia.
Pues no.
Bueno. No entremos en la Constitución, que ahora ya tenemos terrorismo de primera y de segunda. Oye, hablábamos antes sobre esa obligación de Hacienda de presentar declaración de la renta por Internet a pesar de los dos reveses judiciales que ha sufrido. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues yo veo pues un poco como la sanción, que al final van a hacer lo mismo y va a acabar igual. Pues a quien le sancionen por hacerlo online, a por no hacer online, pues tendrá que recurrir y ganará, pero enlazando con la sanción se llevará la sanción. Pero yo creo que el Supremo ya ha dicho varias veces que no se puede obligar a todos los ciudadanos a hacerla online. O sea, es que yo, por ejemplo, cuando viene gente mayor, es que yo no me imagino una persona de, por ejemplo, 70 años, que ya no esté muy bien haciendo su declaración online. Es que eso es impensable. O sea, tú no puedes imponer esa carga a todos los ciudadanos, tendrás que ver cada caso.
En fin, como siempre, tan progresista, tan reformista y tan humano, siempre pensando en las personas. Antonio Martínez, socio de Martínez La Fuente Abogados. Gracias por la consultoría, Antonio.
A vosotros, un
buenas
placer.
Noches.
Chao, chao.
Si hay algo que todos conocemos bien de Internet son las cookies y los tan manidos consentimientos que nos piden para cualquier cosa en una página web. Desde que cambiara la normativa el año pasado, el tira y afloja entre empresas y la Unión Europea no ha parado. Y ahora entramos en una nueva fase. Si pones que no quieres las cookies, a pagar. ¿Qué son las cookies y cómo funcionan? ¿Ponen en peligro nuestra privacidad o los datos personales? ¿Es legal cobrar por eliminar las cookies? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, aparte de galletas, ¿qué son las cookies?
Las tan famosas cookies. Oye, pues mira, son un ficherito que se descarga en nuestro ordenador cada vez que visitamos una página web para almacenar y recuperar información sobre lo que hacemos, la navegación que hacemos por todos los sitios que pasamos en la web, donde hacemos clic con el ratón, etcétera. Y suelen utilizarse principalmente para dos cosas, ¿no? Por un lado, para recordar dónde estuvimos, los accesos, y por otro lado para conocer nuestros hábitos de navegación. Claro, las cookies hacen, también es verdad, que las páginas web puedan identificar tu dispositivo, recordar lo que viste la última vez, y por lo tanto, que si vuelves a entrar en esa misma página, pues bueno, pues acordarse de quién eres, qué es lo que has hecho hasta entonces, y puede ser positivo.
Mario, ¿y entonces por qué tienen tan mala fama? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar. Bueno, yo creo que las cookies, como digo, no son malas por naturaleza y son un elemento, de hecho, necesario en la parte de la programación, porque son útiles, como digo, para recordar, por ejemplo, tu configuración o que prefieres utilizar un color de la pantalla o que no se borre la cesta de la compra, por ejemplo, cuando estás comprando en un carrito, ¿no?, de billetes de avión o reservando un hotel, que salgas y vuelvas a entrar y lo hayas perdido. O sea, que tiene su utilidad. Ahora bien, el hecho de que recuerde todo lo que haces, precisamente con esa finalidad técnica, le permite también deducir muy fácilmente tus hábitos de navegación y, por ende, tus hábitos de consumo de comportamiento. Y es esta función la más conflictiva porque choca frontalmente con nuestra privacidad y ahí viene la mala fama.
¿La empresa propietaria titular de esa web puede usar la información que recogen las cookies? ¿Para qué?
Bueno, en teoría sí, con fines comerciales legítimos, es decir, para enviarte información o mostrarte anuncios, lo que llaman banners, sobre productos o servicios o noticias sobre cosas que habitualmente consumes y que a priori deberían interesarnos, ¿no? El problema está en que al final algunas empresas como las grandes, ¿no? Facebook, Google, Amazon y otros servicios publicitarios insertan paquetes de cookies, no una ni dos, paquetes en muchísimas web de las que visitamos, por no decir en todas. Y claro, y que no muchas veces no están relacionadas con esos servicios que consumimos. Es decir, que te siguen muchos terceros que desconoces y que incluso pueden llegar a identificarte como usuario, lo cual eso sí que es una falta grave contra el Reglamento de Protección de Datos.
Y de esto que cuentas, ¿viene esa nueva ley que se publicó el año pasado para regular ese uso de las cookies?
Sí, esto es la gran batalla, ¿no? Efectivamente, el año pasado, en julio, ¿no? Pues la Agencia Española de Protección de Datos actualizó los requisitos sobre cómo tienen que ser estos... los banners que nos sacan para dar el consentimiento, ¿sabes? Que cada vez que entramos nos dice, ¿quieres aceptar las cookies o no? ¿Quieres rechazarlas y tal? Bueno, pues hay unas nuevas directivas emitidas por el Consejo Europeo de Protección de Datos y que han entrado en vigor... Además, hace unos días nada más, el 11 de enero de este mismo año, ¿no? Que en resumen, lo que implica es que el propietario de una web debe recabar el consentimiento de nosotros los visitantes, para utilizar las cookies. Y que este consentimiento que debe recabar además debe ser válido para el Reglamento de Protección de Datos. Es decir, que debe ser un consentimiento libremente otorgado mediante nosotros, con una acción clara, no liante, sencilla, y que sea muy, digamos, afirmativa a que queremos admitir el uso de las cookies y otro tipo de rastreadores.
Lo de libremente, entre comillas, porque la realidad es que al final aceptas o no pasas. Escucha lo que comenta Miguel Herranz, responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Publicidad y AB Spain.
Las webs tienen que implementar un botón de rechazo en primera capa, por tanto, la tasa de consentimiento van a sufrir una caída de 30-40%, y la opción que ha dado la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho, cuando un usuario rechace, ofrecerle una alternativa equivalente que no tiene por qué ser gratuita. Muchas de ellas es llevarte a su plataforma de suscripción y pedirte un pago para poder acceder a los contenidos. O aceptas o vas a la plataforma de suscripción.
Pues ahí está, y fijaros, ojo, que dice que no tiene por qué ser gratuita. Es cierto que muchas veces yo creo que nosotros, por dejadez o por desesperación, al final terminamos aceptando todas las cookies sin mirar nada con tal de continuar. Esa es la realidad. Ahora, la nueva normativa es verdad que no permite los muros de cookies. Los muros de cookies son eso que nos dicen o pagas o no entras, no los permite, pero sí está obligado a que los dueños de las web hagan que los visitantes o acepten el uso de las cookies condicionado a un servicio, y lo aceptas o eso de que no pasas es ilegal. Es ilegal, sí, tienes que pasar, pero ojo, te tienen que dar una alternativa que no tiene, como dice Miguel, que no tiene por qué ser necesariamente gratuita. En otras palabras, suscribirnos. Es decir, este cambio yo creo que es el cambio significativo. Si no quiero aceptar o deniego los permisos, me deben dejar acceder a todo el contenido de la página, pero lo mismo pago con dinero, es decir, o pago con mis datos o pago con dinero.
Pero eso ya lo están haciendo un montón de medios. En la última semana, yo lo he visto todos. De repente, ¿no? ¿Se está respetando con esto la normativa?
Sí, sí, como bien dices, Pilar, sobre todo porque es así, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, sobre todo la prensa online, es la más afectada por esto, y tiene más razón. Pero en general yo creo que sí, la gran mayoría de las webs o aplicaciones, ¿no? De los móviles también, se están adaptando a la normativa. Si no lo aceptas las cookies, bueno, pues sigues con la navegación normal y accedes a los contenidos o servicios, pero bueno, ahí la batalla sigue abriendo, porque las empresas no están por la labor de renunciar a este tipo de rastreo.
Claro,
¿no?
La última precisamente es que si no acepta las cookies, pagas, y si no, te echan. ¿Esto es legal?
Claro, es lo que estamos hablando, pero bueno, depende cómo, es legal, efectivamente. No se puede chantajear y quitarte los contenidos así por las buenas. Eso es lo que se denominan los paywalls, ¿no? Los muros de pago, o el pay or okay. O sea, el pay or okay significa o pagas o consientes, ¿no? O acepta. Y este es verdad que es un tema conflictivo, porque hay opiniones para todos los gustos, incluso pronunciamientos contradictorios dentro de los miembros de la Unión Europea y sus tribunales. O sea, dice, hay algunos tribunales que dicen que es ilegal y otros dicen que es legítimo. Pero vamos, resumiendo, y para no liar a nadie, la utilización de estos sistemas de pago es legal. Y así lo ha refrendado incluso las autoridades de control y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y permitidme que os ponga un ejemplo para ilustrarlo, para que veáis a lo que nos atenemos. Lo tengo en mi móvil ahora mismo en pantalla. Que digo, si eliges acceder al sitio en el que estoy ahora metido de forma gratuita, aceptas que la empresa X y sus 796 socios al loro, 796 recopilen información personal mía, de mi navegación y de mi identificación.
Muy bien, viva la privacidad.
O sea, si no pagas, si yo, ¿no?
Si no pago. O sea, o pago con dinero y pago X euritos por entrar a los contenidos.
O pagas con tus datos.
Con mis datos. Claro. Así es.
¿Y cuáles serían los requisitos, Mario, para que nos puedan cobrar por acceder si no aceptamos las cookies?
Bueno, como ya hemos dicho, el primero es que el consentimiento sea informado, claro y libre, con todo lo que significa esto. Es complicado. En caso de cobrar, además, se entendería que el precio, y esto es muy importante también, el precio debe ser proporcionado a los ingresos que dejaría de percibir la web por publicidad. Es decir, nos cobra algo porque deja de cobrar por la publicidad que generan las cookies. Pero fijaros, hay muchos casos que están perdiendo las empresas porque normalmente piden un coste que es a veces casi 400 veces mayor lo que pagamos que lo que ganarían por publicidad.
Claro.
O sea, por los rastreadores. Es decir, que hay muchos tribunales están diciendo, mire, no, eso no. O sea, usted puede cobrar unos céntimos por quitar las cookies, pero no 3 euros.
¿Hay algún caso en el que la empresa se puede negar a dar los contenidos si no se aceptan las cookies?
Pues sí, sí. Hay un caso, y lo comentabais antes, ¿no? Que es el de la prensa online o de las plataformas de streaming de vídeo o de películas o series. Porque es que, claro, los contenidos es el propio negocio del medio. Es que no hay que te deje un poquito, no un poquito. Si lees una noticia o lees un periódico o escuchas un programa de radio, coño, estás llevando todo el contenido. O sea, que hay determinados supuestos en la que la no aceptación de la utilización de cookies pues puede permitir al medio impedirte el acceso al sitio o a la utilización total o parcial del servicio, ¿no? Siempre eso sí, que se informe adecuadamente al respecto del usuario y se ofrezca una alternativa, como decimos. Dice, mira, aquí si aceptas la cookies, bien, y si no, no entras, y si no quieres entrar por esta vía, pues te tienes que suscribir, pagar una suscripción anual, mensual, o lo que sea. Y es que si no están muertos esos medios.
Bueno, no sé si están muertos o no, hasta ahora.
Tengo 40 segundos.
¿Por qué esa insistencia en mantener las cookies, en saber qué hacemos en Internet?
Bueno, porque lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, Pilar, los datos tienen un precio. Son el petróleo del siglo XXI y llevamos mucho tiempo regalándolos para acceder a redes sociales, para bajarnos aplicaciones, etcétera. Primero, porque es publicidad, o sea, valen dinero porque es publicidad y la publicidad tiene mucho valor. Y segundo, porque es una mina para el marketing dirigido. Preguntémonos por qué todos los ciberatacantes quieren nuestros datos, para estafarnos sin duda, pero también para venderlos. ¿Por qué se alimenta, con qué se alimentan las inteligencias artificiales? Bueno, pues ahora vamos a poner el precio. 2 euritos por ver un contenido o dejar que nos rastreen y pagar con nuestros datos. Eso es así, es una... Ahora le vamos a ver la cara a la realidad de los datos.
Lo que nos faltaba. Como cada martes. Tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento.
Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.